Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. El brote de salmonela detectado en el restaurante Casa Dani de Madrid afecta ya a 44 personas, ninguna con síntomas graves afortunadamente. La directora general de Salud Pública de la comunidad, Elena Andradas, ha explicado que ahora están a la espera de los resultados de la inspección del local para conocer el origen exacto de esa intoxicación alimentaria.
Nos queda todavía conocer los resultados definitivos de la inspección en el local. Esta es la parte que en pocos días podremos conocer, porque lo que necesitamos es identificar cuál es la causa de la aparición de este brote y a partir de ahí imponer las medidas de control para que no vuelva a suceder ninguna de estas situaciones en este caso.
Sorpresa en Carabanchel por el caso de un adolescente de 12 años que pidió a su novio de 13 que apuñalase a su madre porque le había quitado el teléfono móvil. El chaval agredió presuntamente a la mujer cuando salió a la calle causándole heridas leves. Como la pareja tiene menos de 14 años, no se les puede imputar penalmente. Lo explica la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Y están puestos a disposición de sus respectivas familias y... Bueno, al ser menores me gustaría tener el máximo respeto. Sé que ha salido publicado determinadas cuestiones. Hasta donde yo tengo información no hay ningún tipo de relación con bandas, simplemente es una disputa entre la niña y su madre y la niña se lo traslada a su novio y el novio agrede a la madre.
Había expectación hoy en el Ayuntamiento de Madrid, aprovechando el primer pleno del año, por escuchar lo que Begoña Villacís tuviera que decir sobre su futuro tras las informaciones de los últimos días. Pero la vicealcaldesa no ha dicho esta boca es mía. Sí lo han hecho el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y los portavoces de Vox, PSOE y Recupera Madrid, Javier Ortega Smith, Mar Espinar y Luis Cueto.
Yo no voy a hacer ya más comentarios adicionales respecto de este asunto.
Comprenda que especialmente no haga ninguna valoración con partidos que entiendo que ya han desaparecido.
Para que Begoña Villacís no quiera atender a los medios de comunicación ya tiene que ser grave lo que le está pasando.
O le hacen un acomodo triste en alguna lista marginal o ha acabado su carrera política.
El Pleno de Cibeles, por cierto, acaba de rechazar con los votos en contra de Partido Popular, Vox y Ciudadanos la revocación de título de hijo predilecto de la Ciudad de Madrid al cantante Plácido Domingo, tal y como proponía el grupo municipal de Más Madrid. Martínez Almeida ha acusado a la izquierda de utilizar un doble rasero.
Aquí hay un doble rasero y una doble vara de medir. Se le quita por parte de la izquierda los reconocimientos a una gloria de la cultura española como Plácido Domingo y sin embargo se le ríen las gracias a un cineasta subvencionado como Eduardo Casanova. Ese es el estado mental y cultural de la izquierda en España en estos momentos.
Y sigue el debate sobre la ley Montero. Unidas Podemos ha emplazado hoy al Partido Socialista a llegar a un acuerdo para pactar los retoques a la ley del solo sí es sí, pero solo en la escala de penas. El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, dice que lo hacen para proteger el gobierno de coalición.
Estamos abiertos, ya digo, a petición del socio de gobierno a hacer reformas, pero no a eliminar el consentimiento de la ley, que es el núcleo de la ley, es la demanda feminista fundamental que articula esta ley y además es ejemplo internacional, ¿no? Ahí está el Parlamento Europeo poniendo de ejemplo la ley española de solo sí es sí.
Un asunto que sin duda va a marcar el cara a cara de esta tarde en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Vamos ahora con otros titulares de este último día del mes de enero con la ayuda de Enrique López. Un día en el que se cumplen 3 años del primer contagiado con COVID que se detectó en España.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que esta mañana ha visitado las nuevas instalaciones de un laboratorio en el Hospital Gregorio Marañón, recuerda lo aprendido en estos años de pandemia.
El compromiso de los profesionales, que ha sido impresionante en todo tiempo, en todo momento, y luego también yo creo que siempre tomar las decisiones apoyados en criterios técnicos. Yo creo que todas estas enseñanzas que hemos podido sacar del COVID nos deben de hacer mejorar y saber, pues, poder enfrentarnos de cara a un futuro a posibles pandemias.
Siguen las declaraciones en el juicio a 14 miembros del clan de los Quicos por regentar el mayor punto de venta de droga de Madrid en la Cañada Real.
La Fiscalía pide entre 5 y 15 años de prisión, penas que pueden verse rebajadas tras el preacuerdo alcanzado con el fiscal. Escuchamos a la abogada de los acusados.
Pues esas rebajas se concretarán en penas entre 5 y 6 años por delito contra la salud pública y por pertenencia a grupo probablemente serán 6 meses. 4 o 5 personas. Es fácil que no ingresen en prisión. Otros confiamos en que puedan ser ingresados en centros de rehabilitación por sus adicciones.
El Euribor se dispara y alcanza su nivel más alto desde 2008.
El indicador más utilizado para los préstamos hipotecarios cierra enero por encima del 3,3%. Si les toca revisar ahora su hipoteca a tipo variable, verán cómo la cuota mensual se encarece de media unos 200 euros mensuales. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Responden los expertos.
Ahora mismo el Euribor lo tenemos al 3,35. Probablemente de cara a mediados de marzo lo tengamos ya acercándose al 4% y a partir de ahí habrá que ver cómo evoluciona la inflación y cuáles son esas perspectivas que maneja el Banco Central Europeo.
Acto de recuerdo en la Asamblea de Madrid con motivo del Día de la Memoria del Holocausto.
Continúa esta hora, participa la presidenta Díaz Ayuso, diputados, miembros de la comunidad judía madrileña. Entre los testimonios hemos escuchado el de Robert Welzfers, uno de los 1.400 supervivientes en Berlín, perdió a sus abuelos en los campos de concentración.
Para tranquilizar a mi papá, mi abuelo siempre decía, yo fui soldado en la Primera Guerra Mundial, combatí por Alemania. ¿Cómo van a hacer algo a mí? ¿Cómo me van a mandar algo? No puede ser. Pero como muchos se equivocó.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
La victoria del Rayo Vallecano para cerrar la jornada 19, 0-1 ayer en el campo de la Cerámica ante el Villarreal, le deja solo 2 puntos de Europa. A pesar de ello, el entrenador Andoni Iraola tiene los pies en el suelo, aunque dice que ve a su equipo en un gran momento.
Para nosotros 29 puntos son muy buenos, sabemos que con 29 puntos no te da para nada, tenemos que seguir consiguiendo más, ¿no? Tenemos la experiencia de la temporada pasada donde conseguimos incluso uno más y luego pues se nos hizo pelota la segunda vuelta y nos costó conseguir el objetivo. Entonces yo creo que el equipo le veo más equilibrado, más sólido, creo que hemos crecido y creo que vamos a estar mejor.
Hoy es el último día del mercado de invierno. En el Atlético de Madrid, Felipe se marcha al Nottingham Forest y está pendiente de cerrar la cesión de Matt Doherty procedente del Tottenham. El Getafe espera cerrar un lateral zurdo y el Rayo tiene a varios jugadores en la rampa de salida. En el Real Madrid no va a haber movimientos y la noticia es que Mendy se ha lesionado al menos un mes y medio de baja con una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Conectamos para ello, como siempre, con la Dirección General de Tráfico y se lo preguntamos a Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les vamos a informar de que permanece restringido el acceso al parking en la sierra de la M604 en Cotos, por lo que les pedimos mucha atención en las carreteras.
Y atención también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento el inicio de la punta, de esta segunda hora punta del día, no se deja notar. La actividad circulatoria es escasa en las vías importantes de distribución del interior de la ciudad. Han finalizado unos trabajos de mantenimiento que mantenían un estrechamiento de calzada en el acceso al túnel de la Avenida de América a Cartagena y que provocaban algo de lentitud y, por lo tanto, se recupera la fluidez en ese punto y, en general, como decimos, en las vías más importantes del interior. En lo que respecta a la M30, también, de momento, se circula sin problemas, no tenemos que destacar ningún percance.
El tiempo.
Nos decían desde la DGT esa situación de los aparcamientos de la sierra. Mucha gente que estará aprovechando el día de hoy para esquiar. Y los que no estamos esquiando, los que estamos aquí abajo, Elena Miñambres, que nos espera esta tarde. Buenas tardes.
Pues la verdad que tenemos el cielo muy despejadito, por eso están aprovechando para subir a la sierra. Y es más, te voy a contar un dato. A esta hora, en algunas zonas del norte de la comunidad, por ejemplo en Cercedilla, hay más temperatura que en Madrid capital. Estamos en torno a los 13 grados a esta hora en Cercedilla y en torno a los 10 en Madrid. Por lo tanto, vamos a hablar de esa inversión térmica, que ya sabes que lo que suele traer son malas noticias, porque la contaminación, pues eso, comienza a ascender y la boina de contaminación la vemos de lejos y la calidad del aire en Madrid se suele resentir. Así que ya iremos viendo cómo avanza la semana, pero lo que está claro es que inversión térmica va a haber durante esta semana porque tenemos ese anticiclón, ese potente anticiclón, que no va a cambiar mucho las previsiones. Frío de madrugada, heladas durante esta pasada madrugada, se volverán a repetir durante esta noche y temperaturas que van a ir ascendiendo paulatinamente.
Bueno, también se agradecen un poquito, ¿eh?, que vaya subiendo un poquito el termómetro.
Sí, todo lo que nos abriguemos durante la noche, luego en las horas centrales del día igual nos podemos quitar algo de ropa de abrigo porque podemos llegar a los 11 grados, pero a partir de mañana 12, 13, 14, 15, que no está nada mal, estaremos por encima de la media de febrero.
Nada mal, gracias Elena, y a ver cómo evoluciona esa nube de contaminación. Así arrancan estas noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Aumenta el número de afectados por el brote de salmonelosis en el restaurante Casa Dani de Madrid. La directora general de Salud Pública de la comunidad ha facilitado esta mañana los últimos datos y ha explicado también el estado de la investigación sobre el origen de esa intoxicación. Pedro Lorente.
Ayer hablábamos de 30 afectados por comer las famosas tortillas del restaurante Casa Dani. Hoy la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha confirmado que al menos hay 44. Muchos de ellos buscan ser indemnizados.
En el día de ayer eran 5 las personas que estaban ingresadas, pero no descartamos que pueda haber todavía algún caso que pueda acudir a urgencias y requerir un ingreso.
Las muestras indican la presencia de la bacteria salmonela. Lo que todavía no sabemos son los resultados definitivos en la inspección del local. Para averiguar si el origen de la toxinfección alimentaria está en algún producto de los utilizados o en el proceso de manipulación.
Lo que necesitamos es identificar cuál es la causa de la aparición de este brote y a partir de ahí imponer las medidas de control para que no vuelva a suceder ninguna de estas situaciones.
Elena Andradas asegura que los resultados estarán en pocos días. El negocio ya está totalmente desinfectado, pero hasta no tenerlos no podrán abrir.
Nuestra siguiente historia nos lleva hasta Carabanchel con un suceso que parece sacado del guión de una película. Una pareja de adolescentes se ha visto envuelta en la agresión a la madre de la chica. Esta chavala tiene 12 años y al parecer pidió a su novio de 13 que apuñalase a su madre porque la había castigado quitándole el teléfono móvil. La mujer recibió varias heridas en la cara y la espalda. Los vecinos, muy sorprendidos por lo ocurrido.
Que había entrado un chico al portal y que había subido a casa de la víctima y que la había agredido con un cuchillo. Lo que conozco, la madre y la hija siempre han tenido una buena relación. Además, tanto la madre como la hija, dos personas muy educadas, y bien, la verdad que nos ha sorprendido lo que ha pasado.
Al ser ambos menores de 14 años, no se les puede imputar penalmente. Lo ha confirmado hoy la delegada del Gobierno, que ha avanzado también que la Policía Nacional está investigando la colocación de una pancarta en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, con el mensaje "Ana Frank es del Atleti" por parte de presuntos miembros de los Ultrasur del Real Madrid en la previa del partido de Copa del Rey frente al Atlético. Mercedes González ha dicho también que esperan avances en las diligencias por el muñeco con la camiseta de Vinicius Junior que se colgó de un puente.
que la investigación va bien y que lo lleva la Brigada Provincial de Información, como usted bien sabe, y que yo espero que en breve podamos dar buenas noticias. También decir que de oficio la Policía Nacional ha abierto también una investigación que recae en la Brigada Provincial de Información sobre una pancarta, una serie de pancartas que el grupo Ultra, que fue expulsado por el Real Madrid, Ultrasur, también colgó en determinadas calles de Madrid, haciendo referencia al equipo rival, al Atlético de Madrid y a sus seguidores.
Y hoy ha terminado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a 14 miembros del clan de los Quicos, acusados de dirigir el mayor punto de venta de droga de Madrid, que se encontraba en la Cañada Real. La Fiscalía y las defensas de los procesados han cerrado el preacuerdo que alcanzaron ayer para una rebaja de las penas.
Se ha llegado a una conformidad por parte de todos los acusados, sí, así es. Reconocimiento de los hechos y luego cada uno tiene sus circunstancias personales, se ha reducido sustancialmente hasta un punto en que pueda obtener un beneficio vía suspensión de condenas a causa de, bueno, pues de la adicción a sustancias estupefacientes, drogadicción y demás.
Pues esas rebajas se concretarán en penas entre 5 y 6 años por delito contra la salud pública y por pertenencia a grupo probablemente serán 6 meses. 4 o 5 personas. Es fácil que no ingresen en prisión. Otros confiamos en que puedan ser ingresados en centros de rehabilitación por sus adicciones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Primer pleno del año en el Ayuntamiento de Madrid, marcado por la prórroga de los presupuestos municipales, con acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición por no haber sacado adelante las nuevas cuentas, y todo ello mezclado con el rédito de las próximas elecciones municipales. Cibeles Mar García.
Tocaba hablar de cuentas y de dineros. Vox pide explicaciones por lo que considera discriminación entre pequeñas y grandes empresas, y la distancia entre el alcalde Almeida y el portavoz Ortega Smith crece.
Lo que nunca pensé es que adoptara usted la retórica podemita, que las grandes empresas son el gran satán frente a los autónomos, los comerciantes y las pymes. Nunca pensé, señor Ortega, que en su deriva populista en este ayuntamiento cayera usted tan bajo como para coincidir con los postulados podemitas.
Y se atreve usted a decir que nosotros amparamos los postulados podemitas, cuando usted no ha tenido el menor rubor de utilizar los votos que los madrileños le dieron para hacer las políticas de la izquierda que los madrileños quisimos desterrar de este ayuntamiento.
Los mayores reproches son desde la izquierda al gobierno por no querer negociar, dicen, unos presupuestos en año electoral. Luis Cueto recupera a Mar Espinar, portavoz socialista, Rita Maestre, Más Madrid.
Mira, es que volver a llegar a un acuerdo con estos nos perjudica, aunque sea bueno para los madrileños. Pero es absolutamente indigno que alguien prevalezca los intereses partidistas.
Mire, se puede gobernar con un presupuesto prorrogado sin tanta queja y sin tanto sollozo. Señora Almeida, otra cosa es que a usted no le gusta gobernar. A usted lo que le gusta es hacer negocios.
Porque tener un año la ciudad sin presupuestos es negativo para Madrid, pero sinceramente y teniendo en cuenta el vacío absoluto de gestión durante toda la legislatura, francamente creo que no se va a notar mucho en las calles de esta ciudad.
Defiende frente a esta crítica la vicealcaldesa Villacís.
Sentarse y negociar lo que hace la gente normal en sus vidas, lo que hace la gente normal en sus familias, lo que hace la gente normal en sus trabajos. Sentarse y negociar. Pero ¿tienen ustedes claro cuáles son sus prioridades? Y sus prioridades, desde luego, no son estos vecinos.
En lo práctico, Hacienda cambia 1.700 partidas para poder ajustar cuentas y asegura que Madrid va a seguir funcionando. En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
No tenemos presupuestos, pero evidentemente tenemos prórroga y vamos a hacer lo imposible porque los ciudadanos, las prestaciones de los servicios públicos a los madrileños se vean lo menos posible deterioradas.
Y el Gobierno reprocha a la oposición que se haya renunciado a la bajada de impuestos.
Y la oposición municipal ha aprovechado este pleno para pedir responsabilidades por los problemas precisamente que ha habido en el teléfono 010 y en el cobro del impuesto de bienes inmuebles y otros tributos. Además, se ha exigido también la paralización del nuevo aparcamiento del Hospital Niño Jesús. Eva Brad.
Más Madrid y Grupo Mixto han pedido al equipo de gobierno que rectifique y que no permita la construcción del parking de 800 plazas en las inmediaciones del Hospital del Niño Jesús. Se basan en el informe de ICOMOS encargado por la UNESCO, y la delegada de Cultura, Andrea Levy, accedía a cumplir con los requisitos que pide el informe para cumplir con patrimonio.
Porque el informe de ICOMOS dice que el proyecto se puede hacer, pero con unas determinadas condiciones que desde luego estaremos vigilantes que se cumplan para proteger al bien. Nos vamos a sentar Estado, Comunidad y Ayuntamiento con ICOMOS para acordar cómo tiene que ser el edificio y qué número de plazas puede tener el parking.
Se han felicitado por ello Nacho Murgui de Más Madrid y José Manuel Calvo del Grupo Mixto.
Yo me alegro de que esta propuesta vaya a obtener, después de todos los debates y de todas las discusiones que hemos tenido, el respaldo unánime, o si no unánime, sí, inmensamente mayoritario de este Pleno. Habida cuenta de que esto le dará ocasión al Gobierno de la Comunidad de Madrid de sacar la pata de donde la ha metido.
El Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Almeida, se compromete a que el proyecto se haga siguiendo las directrices del informe de ICOMOS. Eso han dicho hoy para que quede constancia. Lo digo porque igual mañana nos encontramos con un titular donde dijeron digo, dicen Diego.
También las críticas al funcionamiento del 010 y de las anomalías en el cobro de impuestos como el IBI han vuelto a ser recurrentes en el Pleno. Hoy lo ha hecho la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, con la réplica del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Almeida es un 010 que no funciona y un IBI que no se puede pagar.
Coja usted el móvil y llame al 010, porque dice que es imposible que le cojan una llamada, porque mientras hablaba usted ha visto que he cogido el móvil, he llamado y por supuesto me han cogido la llamada.
También se han enzarzado a cuenta de este asunto el concejal socialista Álvaro Vidal y la delegada de Coordinación Territorial Silvia Saavedra, que acusaba a la oposición de dibujar una realidad apocalíptica.
Aunque el alcalde ha tenido hoy mucha suerte, ya se lo han cogido, los problemas en el 010 continúan. Usted siempre dice aquello que son problemas puntuales, pero una semana más, ahí está la estadística, con un rechazo de llamadas que ronda el 40% en varios días de los últimos publicados.
Hemos puesto en marcha desde la semana pasada un sistema de callback. Se devuelven esas llamadas y se hacen las gestiones con el Ayuntamiento de Madrid a través del servicio 010 por la tarde, que hay menor tráfico de llamadas. Y este servicio ha sido calificado como excelente por los ciudadanos. Se devuelve el 100% de las llamadas. Se solucionan más del 90% de los casos que plantean los ciudadanos.
Hoy además en el Pleno, tanto Más Madrid como PSOE presentan una proposición para pedir el cese inmediato de la directora de la Agencia Tributaria de Madrid por los incidentes en el cobro de varios impuestos municipales, entre ellos el IBI.
Al margen de las cuestiones propias del Pleno, la sesión ha estado marcada también por las últimas informaciones sobre el futuro de Begoña Villacís y si finalmente dará o no el salto al Partido Popular tras el no de Isabel Díaz Ayuso a su fichaje para las elecciones del 28 de mayo. Volvemos a Cibeles. Mar, cuéntanos el ambiente que ha habido esta mañana.
Pues no ha podido ser. Nos hemos quedado sin esa foto, la más deseada hoy, el saludo en público de Almeida y Villacís, pero ella, la vicealcaldesa, ha sido sin duda la más nombrada.
Yo no voy a hacer ya más comentarios adicionales respecto de este asunto.
Comprenda que especialmente no haga ninguna valoración con partidos que entiendo que ya han desaparecido.
Para que Begoña Villacís no quiera atender a los medios de comunicación ya tiene que ser grave lo que le está pasando.
O le hacen un acomodo triste en alguna lista marginal o ha acabado su carrera política.
El que ha robado esa foto es el recién nombrado candidato de Recupera Madrid, Luis Cueto, al alcalde, apretón de manos y un banderín de su agrupación electoral.
Con la leyenda empieza el partido. O partidos políticos, allá el de cada uno de su elección, o profesionales, que es la candidatura que nosotros presentamos.
Y ya desde el hemiciclo, la candidata ausente, la socialista Reyes Maroto, a escena, Almeida, se dirige a la saliente Mar Espinar y encuentra respuesta en la coordinadora de campaña, Emma López.
¿Sabe lo que no ha demostrado a mi juicio y por eso la exilian a la Asamblea? Ser lo suficientemente sanchista.
A quien tienen que votar es a la señora Maroto.
Les veo nerviosos, yo lo entiendo, ¿eh? La verdad es que yo lo entiendo, pero todavía se les va a hacer un poquito largo estos 4 meses hasta las elecciones.
Y como todo queda entre candidatos, de la número uno de Más Madrid, Rita Maestre, al ya popular confirmado Almeida, jugando con eslogan.
Su partido lo ratifica como candidato a la alcaldía. Ha costado ponerse de rodillas ante la señora Ayuso.
Pero vamos a que Rita nos lo va a explicar. ¿Va a dar usted alguna explicación a los madrileños de por qué va a hacer ahora lo que fue incapaz de hacer durante sus 4 años de gobierno?
Y como en política lo cortés no quita lo valiente, hoy para Maestre, último pleno antes de ser mamá.
Entienda que no le voy a desear que su hijo le traiga a la alcaldía debajo del brazo, pero sí que le colme de felicidad a usted y a su familia.
El remate, sin decir palabra de lo suyo, de la ciudadana Begoña Villacís, que no puede evitar regañar.
Aprovecho para recordarle a todos los portavoces que estamos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que esto es un ayuntamiento y que esto es una ciudad. Me sobra mucho la parte partidista y me falta mucho la parte de ciudad.
Y así quedan 3 plenos más hasta llegar a las elecciones de todos los presentes. La única candidatura en el aire, la de ella, Begoña Villacís.
Gracias, Mar. 2:24. Seguimos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Gregorio Marañón estrena instalaciones para ubicar el laboratorio de cribado neonatal, un espacio más funcional y con tecnología puntera que ha visitado hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para conocer de cerca el trabajo que aquí se realiza, que consiste en la detección precoz de dolencias graves en los recién nacidos. Raquel Ruiz.
Sí, en este laboratorio se analizan las pruebas que se realizan a los cerca de 60.000 niños que cada año nacen en la Comunidad de Madrid. Un trabajo contrarreloj, porque detectar a tiempo una posible anomalía es fundamental de cara a evitar riesgos futuros. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Generalmente los primeros 15 días de vida para que evitar que aparezcan síntomas clínicos de estas enfermedades que conllevan grandes daños y importante discapacidad.
El análisis permite detectar un total de 19 enfermedades y la comunidad, según ha anunciado Escudero, quiere incorporar a la cartera dos nuevas dolencias.
En este primer semestre vamos a poner en marcha dos proyectos piloto de cribado con dos nuevas enfermedades, la inmunodeficiencia combinada grave y la atrofia muscular espinal. Estarán coordinados y también promovidos por Salud Pública, que ofrecerá a los recién nacidos de esta región la posibilidad de detectar precozmente estas enfermedades.
Un anuncio para celebrar los 50 años desde que se comenzara a hacer esta prueba de talón en la Comunidad de Madrid.
Enrique Ruiz Escudero ha confirmado que la reunión con el sindicato AMITS para retomar las negociaciones sobre la huelga de atención primaria se celebrará mañana, tras 20 días sin contacto y con las posturas muy alejadas.
Nosotros continuamos en nuestra línea, nuestra voluntad es llegar a un acuerdo. Insisto en que hemos avanzado en todas y cada una de las reivindicaciones que motivó a la convocatoria de esta huelga por parte del sindicato AMITS, y en esa línea es en la que seguimos trabajando.
La situación de la sanidad va a marcar el nuevo periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid tras el parón de Navidad. Hoy ha habido junta de portavoces y se ha hablado del nuevo sistema de agendas en la atención primaria. José Frutos.
Sí, buenas tardes. El plan piloto en 22 centros para reducir el número de pacientes por médico y garantizar un mínimo tiempo de consulta, rechazado por insuficiente por todos los grupos salvo Vox. La izquierda entiende que la situación requiere soluciones y no pruebas. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso Unidas Podemos.
Estamos para pocos planes piloto, la verdad. El único plan piloto que puede hacer el Gobierno del Partido Popular, el consejero de Sanidad y toda la Consejería de Sanidad es dejar de desguazar nuestra sanidad pública y nuestra atención primaria. No estamos para ensayos. Ya sabemos que nuestra atención primaria está mermada, está desguazada, no tiene médicos, maltrata a sus profesionales.
De nada sirve reducir de las 50 y pico citas que tiene un médico hoy a 34 si sigue habiendo los mismos médicos. Porque esos 20 que tengan la necesidad van a tener que ir o vía de urgencias o vía retraso en citas posteriores que van a hacer que todavía más tarde vayan.
Es un plan que no tiene ningún tipo de credibilidad. Está demostrando no querer solucionar este problema. No escuchan a los sanitarios, pero tampoco escuchan a la ciudadanía madrileña, que lleva 2 años pidiéndole a esta presidenta que no deje caer la atención primaria.
Responde Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP. Son medidas reivindicadas por los médicos en huelga que cuesta poner en marcha precisamente por esa huelga que califica de política.
Es sorprendente que los grupos parlamentarios de la oposición critiquen incluso hasta la puesta en marcha de esta experiencia piloto, que lo que hace es precisamente recoger las reivindicaciones de los profesionales sanitarios de limitar las agendas, ampliar el tiempo de atención a los pacientes.
Apoyo con algún matiz de Vox a ese plan piloto. Rocío Monasterio lo ve como un principio de acuerdo con los médicos en huelga.
Nos alegramos de que se haya llegado a un principio de acuerdo y que se hayan sentado las partes que tenían que llegar a un acuerdo, porque teníamos un problema hasta ahora de falta casi de comunicación. No creemos que con esta medida se vaya a resolver todo el problema. Nosotros en nuestras enmiendas a los presupuestos llevábamos otras medidas.
Por cierto, que Vox ha calificado de humillante el trato que le dispensa el PP en ese asunto de los presupuestos y después, para humillación, responde el portavoz popular, la de los votantes de Vox al ver cómo este grupo presentaba fuera de plazo sus enmiendas a las cuentas regionales.
Esta mañana se ha presentado una nueva edición de las Rutas Culturales para Mayores de la Comunidad de Madrid. Hay 300.000 plazas disponibles y, como novedad, se ha reservado un cupo para cuidadores de personas dependientes. Paloma Nolasco, ¿cuándo se pueden empezar a reservar? Buenas tardes.
Desde hoy, buenas tardes, Elia, en las 681 agencias colaboradoras tienen preferencia los mayores de 60 años hasta el 28 de febrero y a partir del 1 de marzo los de 55 a 59. Más de 1.000 rutas culturales de 4 a 8 días. Este año, Encarnación de Sancho lo tiene claro. Repite porque no tiene que preocuparse de hacer la comida, solo de subir al bus y disfrutar.
Ahora mismo, con el frío que hace, ¿qué tal un viajecito al Caribe? ¿Qué os parece? Un sitio calentito, o el Caribe, o lo que sea. El caso es salir, disfrutar de la vida, que son 2 días.
Son propuestas preventivas, dice la consejera de Familia, Juventud y Política Social. Concepción Dancausa enmarca el ocio en la lucha contra la soledad no deseada, ofreciendo novedades y ayudas para los mayores dependientes.
Son Kenia o Filipinas, es decir, que no se habían incluido anteriormente. Y luego otra novedad es que a través de la responsabilidad social de las empresas nos han donado 350 plazas para ofrecérselas a personas que cuidan a otros y que, por tanto, no pueden viajar con esa facilidad, ¿no?
10 años ya de rutas gracias a la colaboración público-privada que han disfrutado desde entonces 750.000 madrileños. El inicio fue modesto, 50 destinos. Hoy, más de 300 propuestas nacionales, casi 600 internacionales, 22 recorridos por Portugal y 55 cruceros. José Ignacio Herranz es portavoz de las agencias de viajes.
Ese día, ninguno teníamos claro cuál sería el futuro de las rutas. Pero enseguida nos dimos cuenta que ese momento, ese primer inicio en 2013, fue la semilla de un camino que hemos ido recorriendo año a año hasta llegar al programa que hoy tenéis con vosotros.
Los precios de 250 a 1.750 euros con pensión completa, hoteles de 3 y 4 estrellas, excursiones, visitas y guía incluido. Además, el viajero sin acompañante puede hacerlo con un hijo, hermano o nieto que sea mayor de edad.
Volvemos a la Asamblea de Madrid porque el Parlamento Regional ha celebrado hoy un acto de recuerdo con motivo del Día de la Memoria del Holocausto, que se conmemoró el pasado viernes. Han asistido la presidenta Isabel Díaz Ayuso y representantes de la comunidad judía. Begoña Alarcón.
El Parlamento madrileño lleva ya 23 años recordando a los 6 millones de judíos que fueron masacrados. El recuerdo es una obligación moral y hacerlo con el testimonio de supervivientes. Hoy hemos escuchado la historia de Robel Wolfer. El solo tenía 3 años cuando sus padres judíos pudieron esconderse en el sótano de los abuelos maternos, que precisamente no eran judíos. Allí pasaron 2 años, pero muchos de sus familiares fueron llevados a campos de concentración y asesinados. Exterminados. Robert quiere que los niños escuchen su relato para que la historia no se vuelva a repetir.
Y cuando veo la conmemoración del Holocausto, pero también veo ahí 72 familiares míos que nunca volvieron. Es una historia simple que necesito que los niños la escuchen para que no olviden.
El Holocausto fue una fábrica de muerte, de humillación, de vergüenza para la humanidad. No puede ser ajeno a nuestras conciencias. Las generaciones tienen la obligación de conocer esta atrocidad porque, lamentablemente, hoy aún asistimos a actitudes discriminatorias, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Porque hoy, también en nuestro país, se señalan establecimientos, se persiguen a determinados ciudadanos, se fomenta el terror y la turba contra ellos. También sigue existiendo el racismo, la homofobia o la discriminación de personas con alguna discapacidad por ser pobres y mendigos. También la persecución por motivos ideológicos y políticos.
En la Asamblea hoy se han encendido 6 velas en memoria de las víctimas y en recuerdo también del levantamiento del gueto de Varsovia, que en abril de 1943 se levantó contra los nazis, simbolizando la resistencia judía.
Repaso a la actualidad de nuestros municipios, empezando en el Escorial. El ayuntamiento finalmente va a revisar la sanción que se puso a un vecino por talar un árbol en su finca. Ocurrió hace 13 años y desde entonces esta persona ha reclamado la retirada de esa multa que asciende a 140.000 euros. Toni Dacuña.
tal un Fresno que aseguraba estaba enfermo y que amenazaba con caer sobre su vivienda. ¿Cuál fue el problema? No pedir autorización. Esta actuación se consideró como muy grave según la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid y desde 2016 José Vélez paga la multa a plazos cada mes.
Todos los días pasan estas cosas, pero el único en España al que le ha pasado esto es a mí. Pago todavía 1.600 euros al mes, he pagado ya más de 100.000.
El Pleno del Escorial ha decidido por unanimidad revisar su expediente por un posible defecto en la toma de decisiones, más de 10 años después de los hechos. Tamara Ontoria, alcaldesa en funciones.
Creo que ha habido oportunidades de años para poder haber intentado revertir una situación en la que al menos hay visos de que pudiera estar mal hecha y que pudiera ser un acto nulo precisamente por haber sido resuelto por la Junta de Gobierno local y no el Pleno, que es lo que establece la ley del fomento y la protección del arbolado de la Comunidad de Madrid.
En caso de que saliera adelante,
quedaría anulada y bueno, también se determinaría en esa resolución si todo el abono que ha hecho el interesado le sería devuelto.
Al Pleno se entregaron más de 100.000 firmas solicitando la retirada de la multa por talar el Fresno. El plazo de alegaciones está abierto. En el próximo Pleno Municipal se trasladarán los documentos a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para su resolución.
En Alcalá de Henares, Izquierda Unida ha pedido la dimisión de Teresa López Hervás, concejala del Ayuntamiento por Podemos y compañera de Confluencia. Esta decisión se debe a una denuncia por acoso por parte de una trabajadora de Izquierda Unida, Jaime Moya.
La trabajadora, que se encuentra de baja por acoso psicosocial, ha denunciado que Teresa López Hervás la ha sometido a insultos, humillaciones y coacciones. David Cobo es el portavoz del Grupo Local de Izquierda Unida.
Entre los hechos denunciados se incluyen insultos xenófobos y racistas, ataques acerca de su posicionamiento feminista, difamaciones, humillaciones disfrazadas de bromas, coacciones y amenazas continuas de despido. Algo que se viene dando desde su incorporación al grupo municipal en agosto de 2022.
Por ello, ha exigido la dimisión inmediata de su hasta ahora compañera de Confluencia.
Ante los graves hechos que la trabajadora atribuye en su denuncia a Teresa López Hervás, desde la Asamblea de Izquierda Unida Alcalá de Henares hemos solicitado la dimisión de la concejala de Podemos, Teresa López Hervás, y la adopción de medidas por parte de su partido.
Por su parte, López Hervás ha negado la acusación y ha asegurado que la denuncia responde a intereses electorales, ya que, según afirma, Izquierda Unida estaría buscando romper con Podemos para confluir con Más Madrid en las próximas elecciones de mayo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Unidas Podemos emplaza al Partido Socialista a llegar a un acuerdo para pactar los retoques a la ley del solo sí es sí, pero solo en la escala de penas. Los morados, conscientes de que esa reforma se va a realizar con o sin ellos, dicen que acceden a ello para proteger el gobierno de coalición, pero dejando claro que no van a aceptar volver a la ley anterior. Flor Carazo.
Podemos ha revelado que desde principios de diciembre el Ministerio de Igualdad y la parte socialista del Gobierno están negociando cambios en las penas de la ley del solo sí es sí. Los morados están dispuestos a llegar a un acuerdo siempre que no se elimine el consentimiento del núcleo de la norma. Pablo Echenique ha denunciado que la propuesta de justicia va en ese sentido y que no están dispuestos a aceptar.
Para poder llegar a un acuerdo y para poder proteger la unidad del Gobierno de coalición, que para nosotros es algo muy importante, pues hemos aceptado negociar con ellos la posibilidad de que pueda haber algún retoque en la escala penológica. Lo que pensamos que no se puede aceptar es que se elimine de la ley el consentimiento.
Los socios del Ejecutivo también exigen una modificación de la ley, eso sí, manteniendo su esencia. Íñigo Errejón, Más País, Aitor Esteban, PNV.
Parece que es una ley que era una reclamación del movimiento feminista y nos parece que si en su aplicación se han producido efectos que no se deseaban, se puede hacer una modificación técnica.
No entiendo el empecinamiento de la ministra Montero. El problema está ahí y se ha generado, bueno, pues una inquietud social perfectamente comprensible.
Los portavoces en el Congreso de Vox y del PP, Iván Espinosa de los Monteros y Cuca Gamarra, han incidido en que el Gobierno estaba avisado de los efectos de la ley y han pedido dimisiones.
Que no digan que no se podía saber, que no digan que van a consultar expertos, que pidan perdón y que dimitan, porque cada violación que se produzca es culpa de ellos.
Ya vale de ideología, de cálculo electoral y que es el momento de la seguridad jurídica. A nosotros solo nos importan las mujeres y queremos esta reforma de manera inmediata.
Gamarra ha instado al Gobierno a utilizar la proposición de ley registrada por su grupo para modificar la norma del solo sí es sí lo más rápidamente posible.
Los ministros de PSOE y Unidas Podemos han coincidido hoy en la reunión del Consejo de Ministros. El asunto, como era de esperar, ha sobrevolado el encuentro que han dicho en la rueda de prensa posterior. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lo cierto es que en Moncloa hoy solo han comparecido ministros socialistas y no hemos podido escuchar a los de Unidas Podemos, aunque Jone Belarra escribía un tuit justo antes de entrar en la reunión destacando que el PSOE se equivoca cediendo a la presión de la derecha y la ministra de Igualdad, Irene Montero, optaba por retuitear un mensaje del exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo de julio de 2021 en el que avalaba la ley del solo sí es sí. Pese a todo, la ministra portavoz Isabel Rodríguez trasladaba hoy normalidad en la reunión y avanzaba una negociación que confirma que se está abordando entre los ministerios de Justicia e Igualdad y en la que esperan que se llegue a un acuerdo, dando por sentado que para aumentar las penas tendrán que aplicarse los agravantes de violencia e intimidación.
El homologar, el tasar las penas, el irnos a esas horquillas exige de una serie de justificaciones, como bien saben los conocedores del derecho penal, y en ningún caso, eso sí he dejado muy claro, tiene que ver ni afecta al artículo 178.1, que es donde se contempla el consentimiento.
Sobre el posible apoyo del PP a una rectificación de la norma, simplemente no se creen sus intenciones.
El histórico del Partido Popular en lo que se refiere a los derechos y a las libertades de las mujeres pues no les acompaña, ¿no?
Pese a que las diferencias entre socios es evidente, el Gobierno asegura que agotará la legislatura. Es más, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enumerado las reformas que pretende aprobar hasta que acabe este año, destacando el amplio apoyo parlamentario que ya han cosechado, a pesar de no contar con una mayoría sólida en el Congreso.
El número de agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas al amparo de la ley del sí es sí asciende a 337, de los que 23 han sido excarcelados. Una cuestión que sin duda va a estar muy presente en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo esta tarde en el Senado. Comenzará a las 4 de la tarde. Otra noticia del día es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros políticos reclamados para ser juzgados en España por el procés. Es todavía libre a que el juez del Supremo Pablo Llarena emita nuevas euroórdenes contra los fugados. Lupe Ortiz.
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es sin duda un espaldarazo al juez Llarena. Lo esencial de su pronunciamiento es que un Estado miembro no puede denegar una entrega si no hay deficiencias en su sistema judicial, como es el caso de España. Así lo valora también el magistrado Alejandro Mariscal de Gante.
En este sentido ya no cabe rechazar las órdenes europeas de detención en base a otro criterio que no sea el excepcional de que exista una deficiencia sistémica. Y por tanto una deficiencia grave dentro de un país. No es el caso de España, evidentemente.
Para Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, supone un refuerzo para la orden de entrega de la Unión Europea entre Estados.
La decisión del Tribunal de Justicia es importante porque refuerza la orden europea de detención como instrumento de cooperación judicial entre los Estados de la Unión Europea, que había quedado algo dañada después de la primera decisión de la justicia belga.
Para que Puigdemont sea entregado queda, sin embargo, mucho camino por recorrer. Queda aún que la justicia europea se pronuncie también sobre su inmunidad y después que el Supremo determine finalmente si el delito por el que se le reclama es el de desobediencia o el de desórdenes, además del de malversación, una vez que se ha derogado el delito de sedición.
Noticia que coincide con una nueva visita del rey Felipe VI a Cataluña. Esta tarde va a presidir la entrega de despachos a los nuevos jueces. Por la mañana ha inaugurado la mayor feria audiovisual del mundo, que se celebra en Barcelona. Desde la ciudad condal informa Berta Queralt.
Buenas tardes. Una vez más, ningún miembro del gobierno catalán ni del Ayuntamiento de Barcelona han recibido a Felipe VI. El rey ha llegado junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pero ni el consejero de Empresa, Roger Torrent, ni Ada Colau han estado en el tradicional besamanos. Sin embargo, han esperado a pocos metros, en el interior del salón, donde sí han saludado al monarca y han participado en el paseo inaugural. La alcaldesa de Barcelona y el consejero de Empresa lo han justificado así. Escuchemos primero a Ada Colau y después a Roger Torrent.
Ya saben que siempre distinguimos lo que es la cuestión del besamanos de lo que luego es el Congreso, y dentro seguro que nos vamos a saludar como todas las ocasiones, con toda la cordialidad del mundo.
Saben perfectamente que nosotros no participamos en los tipos de actos que nos parecen, que no son del siglo XXI, que nos parecen actos que no corresponden con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana.
El Integrated Systems Europe es la mayor feria audiovisual del mundo. Durante 2 horas el rey ha visitado 6 de los 7 pabellones y ha conocido de primera mano las últimas innovaciones tecnológicas. Incluso ha conversado con un robot, se llama Ari, y le ha dado la bienvenida.
Bienvenido a IoT, su majestad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3:45, el gobierno sigue tratando de cerrar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo. Ministerio de Trabajo y sindicatos se han reunido esta mañana sin la patronal COE, que se ha descolgado del encuentro. Las negociaciones van a seguir por la tarde. Chema Moreno.
Sí, esta tarde habrá otra reunión. Esta vez acudirán la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. La patronal seguirá sin acudir, una decisión que, según Pepe Álvarez, secretario general de UGT, está injustificada y considera que no tienen razón.
Que no se esté de acuerdo no quiere decir que no se les escuche. Creo que no tienen razón, creo que son unos egoístas, creo que lo que están haciendo es, con sus políticas, haciendo que unos pocos acaparen lo que hay que repartir con muchos, porque, repito, en este país se está ganando muchísimo dinero. No es verdad que haya crisis para todos. Hay crisis para los trabajadores y las trabajadoras. No hay crisis para las grandes empresas, que están ganando dinero como nunca.
Para UGT, el proceso de negociación no da para más y ha instado al gobierno a tomar una decisión cuanto antes.
Pues espero que haya acuerdo, que salgamos de la reunión con acuerdo. Nosotros pensamos que esto ya no da más de sí. El gobierno tenía que haber aprobado el SMI antes de acabar el año. Tenemos un mes de retraso y no hay ninguna excusa. Además, yo quiero dejar muy claro que para nosotros hoy finalizan las consultas.
Por su parte, la patronal afirma no haber recibido ninguna propuesta por parte del Ejecutivo. Mantienen que no han acudido a la reunión de esta mañana por la ausencia de 2 temas que consideran fundamentales. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
No vamos a ir a una reunión de salario mínimo cuando no se va a hablar de los temas realmente para arreglar el salario mínimo. ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con los agricultores que están asfixiados? ¿Y qué pasa con todas aquellas empresas que les han subido la cifra de lo que son los salarios? Pues casi el 35% en los últimos 3 años, y sin embargo los contratos públicos no se indexan, no para que ganen más, sino solo para que se pague ese espacio.
UGT sostiene su propuesta de 1.100 euros brutos en 14 pagas, Comisiones Obreras 1.084, la COE 1.040 y el Ministerio de Trabajo por ahora plantea una subida de entre un 4,6 y un 8,2%.
Lo cierto es que llenar el carro de la compra cada vez cuesta más y ello no solo perjudica al consumidor, sino también a los productores. De ello hemos hablado hoy con Pedro Barato, el presidente nacional de Asaja. Mónica Roncero.
Barato asegura que la guerra de Ucrania, junto al aumento de los costes de producción, han provocado la tormenta perfecta que la ley de la cadena alimentaria aprobada hace un año no ha ayudado a mitigar. Y es que dice, de nada sirve aprobar una norma si nadie controla su cumplimiento.
Hay productos que se están incrementando 30 veces más, 40 veces más, 50 veces más. Ahí es donde nosotros decimos que tiene que funcionar la trazabilidad y que tiene que funcionar lo que es la transparencia en la composición de los precios.
Pedro Barato se ha mostrado muy crítico con el ministro Garzón, no solo por la decisión de no rebajar el IVA de la carne, sino por su campaña en contra de este producto que perjudica mucho al sector ganadero, sobre todo en el exterior.
Nunca he visto un ministro que ataque a un sector, que ataque a la economía de su propio país. Cuando sale en los medios fundamentalmente internacionales, otros aprovechan estas situaciones, como el mercado argentino, como el mercado de los países del sur o Brasil, y desde luego esto va en detrimento de lo que es la ganadería y los ganaderos españoles.
Declaraciones del presidente de Asaja a Eli del Valle, en los micrófonos de Onda Madrid.
Y si ayer les contábamos los problemas de abastecimiento que se están dando en algunos medicamentos, como la amoxicilina infantil, hoy hemos sabido que no es el único, Carmen Pizarroso.
La escasez de algunos medicamentos se ha llegado a incrementar hasta en un 150% en los últimos meses. Y en lo que va de año, el problema ha empeorado. Al menos unas 400 presentaciones de fármacos han tenido problemas para llegar a las farmacias. Uno de los más agotados, la amoxicilina pediátrica. Pero hay otros. Antonio Blanes, director de los servicios farmacéuticos del Colegio General del Colectivo.
Hay algunos grupos que representan la mayor parte, ¿no? Ahí vemos el sistema nervioso, que representa un 20%. Medicamentos para el sistema cardiovascular, también prácticamente un 20%. Bueno, 3 de cada 4 incidencias o alertas registradas en CISMED corresponden con medicamentos que son del sistema nervioso, cardiovascular, digestivo, respiratorio o muscular.
Ante las dificultades en el suministro, el colectivo lanza PharmaHelp. Ahora se pone de largo, pero lleva 2 años como experiencia piloto. Permite conectar a las farmacias entre sí para ayudar al paciente a localizar un medicamento en otra farmacia cuando está agotado en la más próxima. Juan Pedro Rísquez es el vicepresidente del Consejo General del Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Una herramienta de éxito que permite al farmacéutico comunitario contactar con las farmacias de su entorno cuando un paciente necesite algún medicamento y por urgencia o incidencias de suministro no disponga del mismo.
Los expertos insisten en ofrecer un mensaje de calma. Los pacientes pueden seguir sus tratamientos, ya que 9 de cada 10 medicamentos pueden ser sustituidos por una alternativa equivalente.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves el Real Madrid se pone al día en la Liga. Desde las 9 menos 5 por el 106 de la FM y en el partido de la Onda contamos el duelo liguero aplazado por la Supercopa de España. El Santiago Bernabéu vuelve a abrir las puertas para recibir al Valencia. Todo un partidazo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Y los próximos minutos de este informativo son para la cultura y el ocio. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se ha presentado la edición de este año, la número 33 del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. El FIAS ya es una cita imprescindible en nuestra comunidad, como ha destacado Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Creo que se ha convertido en una cita imprescindible dentro del circuito musical madrileño. Y quizá porque ha sabido conjugar dos de los ingredientes que estuvieron siempre sobre la mesa cuando se creó, que es la innovación y la tradición, con algo muy importante, que es el beneplácito del público.
En emplazamientos con gran riqueza cultural e histórica podremos ver conciertos para todos los gustos.
Va a converger estilos tan dispares como el canto gregoriano, la música electrónica, el jazz y el flamenco. Solo en la presente edición se incluyen 39 conciertos. 10 son encargos propios y 26 son estrenos. De este último grupo, 8 estrenos absolutos, 10 se estrenan en España y 5 en la Comunidad de Madrid. Y otros 3 son reinterpretaciones modernas de piezas clásicas.
El FIAS, además, se sumará este año a la celebración de diversas efemérides con conciertos dedicados al 4º centenario de la canonización de San Isidro, el 5º centenario de la Villa de Galapagar y el Año Picasso. Hace 25 años que la UNESCO declaraba a la Universidad de Alcalá y su recinto histórico como Patrimonio Mundial. De hecho, es la única universidad de España en la lista de Patrimonio Mundial. Con motivo de esta importante efeméride, se han programado numerosos actos y celebraciones, como esta mañana le comentaba a nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid, su rector, José Vicente Saz.
En fin, va a ser un año muy volcado en la cultura, en la universidad, y desde luego nuestra intención es no solo que lo conozcan los universitarios, sino que toda la población, en primer lugar la de Alcalá de Henares, evidentemente, pero de la Comunidad de Madrid y del resto de España que se puedan acercar por Alcalá, conozcan de primera mano qué ha significado la Universidad de Alcalá en la historia de nuestro país y qué es lo que significa en estos momentos nuestra universidad.
una universidad, la de Alcalá, en la que se formaron grandes nombres de nuestra cultura.
Por sus aulas pasaron como profesores o como estudiantes López de Vega, Tirso de Molina, Nebrija, Jovellanos.
Y una universidad que ha marcado importantes hitos históricos.
Es el mérito de haber logrado exportar desde España al Nuevo Mundo, inicialmente a las Américas y posteriormente a otros países de Europa, en primer lugar, un nuevo modelo de universidad, una universidad moderna, la Universidad del Renacimiento. Recordamos que estábamos pasando de la Edad Media al Renacimiento, un nuevo modelo mucho más novedoso, vigoroso, y que ponía a la universidad en el primer lugar de la cultura.
Otro aniversario, el Goethe Institute cumple 66 años en Madrid, 65 más 1, un lugar de encuentro para intelectuales, artistas, académicos y estudiantes. Para celebrarlo, Antonia Blau, directora del centro, ha presentado esta mañana una programación que reivindica su historia como casa abierta de la cultura alemana en España.
Para nosotros es un momento para reflexionar sobre los últimos 66 años, pero también sobre el papel del Goethe Institute hoy en día. Así que en el futuro. Es gracias a la Asociación de los Amigos del Goethe Institut en España que podemos celebrar este momento sí importante.
Celebración que se concentrará sobre todo en la primera semana de marzo, con toda clase de actividades en la sede del instituto, como proyecciones o mesas redondas.
También al mismo tiempo vamos a tener una exposición sobre la literatura de la RDA en nuestra casa, así que unas actividades alrededor, como unas charlas y también unas películas.
Pero no todo son celebraciones. También tenemos noticias que deben encender nuestras alarmas. El yacimiento de la Villa Romana del Zarzalejo en la Comunidad de Madrid data de entre principios del siglo II y hasta la segunda mitad del siglo III. Y aunque aún no se ha excavado en su totalidad, en las parcelas colindantes se están construyendo viviendas. Esto ha llevado a este yacimiento a engrosar la lista roja de patrimonio de la Asociación Hispania Nostra. Este es uno de los 20 elementos patrimoniales en peligro, según la última lista publicada. Víctor Antona, portavoz de Hispania Nostra, nos ha explicado el funcionamiento de esta lista.
Bueno, la lista roja lo primero que es sobre todo un instrumento de participación social, es decir, nosotros como asociación no hacemos nada, digamos, de motu propio, es decir, nosotros lo único que hacemos es responder al requerimiento de asociaciones o de particulares que nos avisan de que un determinado tipo de elemento está en peligro, ¿no? A partir de ese momento nosotros estudiamos la situación de ese bien y si vemos que efectivamente está en riesgo, pues lo incorporamos a la lista roja.
Y cerramos esta información cultural por hoy con Kang Daniel. Es un vocalista de K-pop surcoreano de fama internacional, además de bailarín, presentador y modelo. Y hoy visita Madrid para ofrecer un concierto que es parte de su gira internacional First Parade World Tour, en la Sala La Riviera.
Gracias, Isa. 2:57, momento de actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Y empezamos por una noticia de última hora. La concejala del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Madrid y al concejal de Movilidad, Borja Caravante, además de la empresa en la que trabaja un hermano de este último, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de ese familiar de Borja Caravante. Seguimos con más cosas. El brote de salmonela detectado en el restaurante Casa Dani de Madrid afecta ya a 44 personas.
Ninguna tiene síntomas graves. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que están a la espera de los resultados de la inspección del local para conocer el origen de la intoxicación.
Nos queda todavía conocer los resultados definitivos de la inspección en el local. Esta es la parte que en pocos días podremos conocer, porque lo que necesitamos es identificar cuál es la causa de la aparición de este brote y a partir de ahí imponer las medidas de control para que no vuelva a suceder ninguna de estas situaciones en este caso.
Se cumplen 3 años del primer contagiado con COVID que se detectó en España.
El consejero ministro de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recuerda lo aprendido en estos años.
El compromiso de los profesionales, que ha sido impresionante en todo tiempo, en todo momento, y luego también yo creo que siempre tomar las decisiones apoyados en criterios técnicos. Yo creo que todas estas enseñanzas que hemos podido sacar del COVID nos deben de hacer mejorar y saber pues poder enfrentarnos de cara a un futuro a posibles pandemias.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid rechaza revocar el título de hijo predilecto de la ciudad al cantante Plácido Domingo.
Con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, la iniciativa era de Más Madrid. Escuchamos a la edil de ese partido, Pilar Perea, y a la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Si de haberse conocido lo que sabemos ahora, que ha reconocido el propio Plácido Domingo, habríamos considerado que tendría una ejemplaridad y servicio a la colectividad suficiente como para otorgarle el título de hijo predilecto de la Ciudad de Madrid.
Si quiere que este pleno retire a Plácido Domingo la distinción que le concedió, tráiganos la sentencia de un tribunal donde se condena a Plácido Domingo por un delito grave.
Es todo, se quedan ya con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.